rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Los saluda Federico Jurkovic. Me acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo está, Florencia?
Todo muy bien, Federico. Muchas gracias. Hoy hablamos de las propuestas económicas del nuevo gobierno de Uruguay.
El tema.
Y además, Florencia, en esta misma jornada asumió la titular del Ministerio de Economía. Es una novedad para Uruguay, la economista Azucena Arbeleche. ¿Es así?
Así es. Luis Lacalle Pou asumió el gobierno el domingo 1 de marzo. Este 2 de marzo asumieron sus ministros, sí, entre ellos Azucena Arbeleche. Y bueno, van a conducir el país, que está caracterizado por ser, en este caso, una coalición de partidos.
Así es.
La llamada coalición multicolor, que desbancó de su liderazgo por los últimos 15 años a la coalición de izquierda Frente Amplio. Y bueno, justamente hoy les propongo que escuchemos el análisis que el economista Pablo Moya, socio de la consultora Oikos, hizo en diálogo con Sputnik. Un análisis que parte de la base de las propuestas del nuevo presidente en materia de economía y finanzas. Propuestas que se basan en las mayores críticas que le ha hecho, y no tanto a la condición de algunos indicadores macroeconómicos, sino, bueno, un poco el posicionamiento, por ejemplo, fiscal que ha tenido, el endeudamiento a nivel fiscal que ha
tenido. Estás hablando de críticas al gobierno saliente, ¿verdad?
Exacto. Uh-huh. Un poco esas son las cosas que se identificaron antes que nada como críticas. Esas son las que se supone que serán las primeras que atacará el nuevo gobierno.
Voces expertas.
Empezó un nuevo gobierno en Uruguay con otras características, a lo que fue una especie de continuidad, ya que hubo un solo partido gobernando durante 15 años. Y en el ámbito económico, en particular, y financiero, me gustaría que nos pudieras contar cuáles crees que son los puntos más destacables de lo que se conoce hasta el momento que ha propuesto y que llevará a cabo el gobierno del Partido Nacional y de la coalición multicolor, en realidad, que es esta coalición de partidos que llegaron al poder.
Bueno, primeramente, para entrar en contexto, es importante aclarar que la filosofía política, por así decirlo, de las pasadas administraciones y la que uno estima se va a plasmar de, por lo pronto, en los próximos 5 años. Los últimos 15 años fueron de gobiernos de una coalición de partidos, aunque en los hechos gobernaron como un partido único, como un único partido de izquierda, con un componente de, como todo partido de izquierda, con un componente muy de presencia del Estado en muchos ámbitos de la actividad económica. Esta nueva administración tiene una impronta de liberalismo económico, no de neoliberalismo, pero sí de liberalismo económico, si bien es una nueva coalición de partidos, que dentro de esta coalición hay algunos partidos que promulgan algunas ideas de estatistas o de un Estado más abarcativo. Entonces, eso como un primer contexto de que sí, claramente hay un cambio, principalmente en el rol que va a jugar el Estado a nivel económico. No solo eso queda de manifiesto a través de la elección entre estas dos concepciones de país, si se quiere, sino que el presidente electo, Luis Lacalle, ya ha planteado que va a enviar en los próximos días una ley de urgente consideración. Es un trámite parlamentario muy atípico para que dentro de ella se pueda resolver rápidamente grandes temas. Y uno de los temas principales es precisamente el rol del Estado y de las empresas públicas en el ámbito económico, cómo se busca la eficiencia y cómo de alguna manera se busca una apertura de estas empresas al mundo, ¿no? O una apertura a los mercados, mejor dicho. Básicamente, una de las empresas estatales de mayor peso en la economía es la productora de combustibles, y se plantea la desmonopolización de esa actividad. Entonces, claramente hay un enfoque más liberal, claramente mucho más liberal de los 15 años del gobierno de izquierda, y eso va a ser un cambio importante.
Hablabas de las empresas públicas en particular. ¿Crees que tanto con la ley de urgente consideración como con las políticas que se lleven adelante en los 5 años que tenemos de este gobierno, puede haber cambios sustanciales que note la población a nivel de empresas públicas, o tendrá que ver más con estados financieros? Que bueno, de última, siempre más tarde o más temprano esas cosas también las nota la población, pero me refiero, por ejemplo, a cambios en las tarifas, algo que han mencionado bastante desde el gobierno durante la campaña y con lo que después se dieron un poco de bruces cuando el gobierno dijo que no la subiría a final de año el gobierno saliente.
Bueno, lo más inmediato, lo que la población percibe, como tú bien decías, es un ajuste tarifario. Creo que es muy reciente por pensar que toda la nueva lógica que quiere imprimirle el gobierno a las empresas públicas se va a poder materializar de forma inmediata. Yo creo, como comentaba anteriormente, el ir hacia la desmonopolización de los combustibles es una parte clara de a lo que se tiende. De ahí a que se pueda plasmar, ya eso requiere negociaciones en los ámbitos políticos, en el Parlamento, y eso ya va a llevar mucho más tiempo. Creo que sí, que lo que uno puede percibir como usuario de estos servicios, vale aclarar que estos servicios los brinda el Estado casi en monopolio. En algunos casos, como lo es la telefonía móvil en competencia, pero en otros, como el agua, el transporte ferroviario, la telefonía física en los hogares y en las empresas, eso es monopolio de estas empresas estatales. Creo que lo que el gobierno va a tratar de implementar es una mayor eficiencia. Hay que ver de qué manera se puede eso plasmar en una baja de las tarifas, dado que en el pasado las tarifas no solo representaron un tema de precio, de valor de un bien que se vende, sino tuvo un efecto recaudatorio para incrementar los recursos financieros del Estado. Recursos financieros del Estado que cerraron 2019 con el mayor déficit fiscal de los últimos 30 años. Entonces, por un lado, tiene que convivir la impronta que le quiere poner el nuevo gobierno de empresas en competencia, pero por el otro lado tiene que convivir con una necesidad financiera de mayor recaudación para alimentar ese déficit fiscal, que claramente es uno de los puntos álgidos de la política económica del próximo gobierno.
Ellos directamente lo plantean como, bueno, vamos a establecer una regla fiscal. Esto puede, si bien no se habla de recortes en lo social, y de hecho en el programa está planteado específicamente que no se recortará en esas áreas, siempre ese miedo está cuando se requiere, bueno, cuidar más los gastos.
Una primera acotación, el Uruguay sí tiene una regla fiscal, no tiene una regla fiscal en cuanto al gasto, sí lo tiene en cuanto al endeudamiento. El tope del endeudamiento, para incrementarlo, el gobierno tiene que pedirle autorización al Parlamento y bueno, no es discrecional, entonces se mantiene cierta regla. No existe en cuanto a los gastos, y eso es lo que de alguna manera el gobierno quiere tratar de implementar. Yo creo que el miedo en cuanto a la reducción del gasto social está latente, debido sobre todo al avance que han tenido en los últimos gobiernos este gasto, esta agenda de derechos en el que el gobierno Frente Amplio se ha basado y creo que ha avanzado en forma correcta. No está planteado, lo ha dicho el presidente Lacalle, que no está planteado la reducción, sí la eficiencia. Y acá me parece que sí hay varios ámbitos de esa cobertura social, de esa malla de cobertura social, que es ineficiente o está pisándose sobre otras contenciones de malla de otros organismos del Estado. Si bien se creó el Mides, hay otros organismos, las intendencias realizan apoyos sociales, otros ministerios también lo hacen, donde eso genera ineficiencias. Y bueno, me parece que ahí está la posible reducción que el gobierno electo va a tratar de incentivar.
Bien, para ir cerrando, porque ya no tenemos demasiado tiempo, pero me gustaría preguntarte, Uruguay, dentro de lo que ha sido la región y sobre todo el Cono Sur, ¿ha logrado mantenerse con cierta estabilidad a pesar de que sus vecinos han pasado muy mal estos últimos años? ¿Cómo quedó Uruguay para este próximo gobierno, digamos, a nivel de salud? Sabemos que sí tiene un déficit fiscal muy importante. A nivel de otros indicadores, ¿cómo podrías describirnos un poco la situación de Uruguay?
Bueno, tú ahí dabas una foto que es muy interesante de analizar. Por un lado, cómo el Uruguay presenta indicadores muy positivos en términos a la región, pero quizás a nivel internacional o de los propios indicadores del Uruguay, comparativamente en términos históricos, no son positivos, yo diría que no son nada buenos. Por un lado, un crecimiento económico que está por debajo de la capacidad instalada del país, pero ha evitado caer en recesión, a diferencia de Argentina y de Brasil. Un déficit fiscal, como comentaba, que es el mayor de los últimos 30 años, pero que el Uruguay no ha tenido ningún inconveniente en financiarlo en los mercados voluntarios de deuda internacional y mantener el investment grade. Con lo cual, eso de alguna manera muestra cómo el resto del mundo visualiza al Uruguay. Si bien mantiene déficit fiscal alto, también presenta una inflación próxima a los dos dígitos. Está en el entorno del 8%, nosotros estimamos que va a bajar, pero es una inflación que el Uruguay la ha mantenido de manera casi continua. Entonces, la situación claramente no es una situación cómoda para el próximo gobierno, la situación regional tampoco lo es, pero el Uruguay tiene algunas fortalezas que reafirma esto de que y aún en condiciones de contexto desfavorable se mantiene indemne o relativamente indemne a esto, y esas son una fortaleza institucional, política, macroeconómica en cuanto a las decisiones, a las pocas políticas de Estado que no se discuten, a diferencia de Argentina y de Brasil, que pasa un gobierno y poco menos que destruye lo que hizo el anterior en cuanto a las políticas y en cuanto a las visiones de país. Entonces, ahí claramente hay una diferenciación, y esto lo visualiza el resto del mundo. Y más allá de eso también, no hay que olvidarse que tanto Brasil como Argentina, yo diría que mucho más Brasil que Argentina, son economías muy cerradas al resto del mundo, a diferencia del Uruguay, que es una economía sumamente abierta, y eso lo que hace es que los shocks regionales le afecten menos de lo que le afectaba en el pasado, y entonces de alguna manera puede sopesar eso con beneficios que puede recibir del resto del mundo. Entonces, creo que, como resumen, la situación del país en términos económicos no es positiva, tiene un contexto regional complejo, una situación económica internacional que tampoco es positiva, sobre todo porque China es el principal demandante de las exportaciones uruguayas, pero tiene algunos pilares muy importantes: estabilidad económica, estabilidad legal, estabilidad jurídica, estabilidad de las instituciones, que eso son pilares fundamentales para mantener el país, detener frente a estos embates del exterior, de que el país pueda caer en situaciones mucho más complejas.
Pablo, te agradezco muchísimo estos minutos. Fue un placer.
A las órdenes, como siempre.
Escuchábamos al economista uruguayo Pablo Moya, socio de la consultora Oikos.
Muy oportuno, Florencia, y muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Pueden escucharnos todos los días a partir de las 18 horas en directo. 18 horas de México, 21 de Montevideo, a las 0 GMT por mundo.espudinews.com.
Contante y sonante.